Bien, pues en esta sesión, que es la última del curso y también del cuatrimestre, obviamente, vamos a abordar en esencia los contenidos relativos, como estaba anunciado, al tema 16 del manual, que es la arqueología de la muerte en Roma, la arqueología del mundo funerario, un tema que, como es lógico, ha interesado notablemente a la investigación y que en los últimos años también, desde la óptica hispana, ha conocido un cierto renacimiento con algunas publicaciones muy recomendables que, bueno, pues podéis consultar si en algún momento tenéis tiempo. Fundamentalmente me refiero a los trabajos que sobre el mundo funerario ha desarrollado el profesor Desiderio Vaquerizo de la Universidad de Córdoba, en particular un volumen titulado Espacios y usos funerarios en el occidente romano, que tenía dos volúmenes y la que, bueno, va a salir en los próximos meses, semanas, probablemente semanas, se puede considerar la secuela de ese volumen, coordinada por una discípula del profesor Vaquerizo, la profesora Ana Ruiz Osuna, que en la editorial de la Universidad de Sevilla va a publicar un volumen titulado Morir en Hispania, no recuerdo ahora los detalles del título, y que es una apuesta al día sobre lo que sabemos sobre el mundo de la muerte en Roma, con su evidencia en el ámbito hispano-romano. Bien, lo primero que hay que afirmar, como dice el manual, es que el hecho funerario, la muerte, es un fenómeno bastante polifacético en todas las sociedades antiguas y obviamente la sociedad romana pues no es una excepción, ¿no? Eso hace que al fenómeno funerario lo podamos aprender, podamos acercarnos a él desde distintas consideraciones que hacen que sea quizá uno de los ámbitos de estudio más, bueno, pues interdisciplinares, podríamos decir, de cuantos existen en la arqueología romana y en la arqueología de las provincias del occidente romano. Nosotros hace algún año publicamos también un volumen en el que en el título, bueno, pues ya dejábamos claro cuáles son algunas de esas implicaciones, ¿no? En ese volumen, también recomendable, hablábamos de la dimensión arqueológica, de la dimensión epigráfica y de la dimensión ritual. Bueno, yo voy a enumerar como siete grandes dimensiones del hecho funerario en Roma, que siempre hemos de tener en cuenta también cuando nos aproximemos, como será el objetivo de esta sesión y del tema 16, a la cuestión estrictamente arqueológica. Una primera es la dimensión ritual. El hecho funerario se celebra con una serie de ritos y el propio hecho del enterramiento se lleva a cabo a partir o a través de la historia de Roma a partir de rituales diferentes, ¿no? Que en realidad los historiadores y los arqueólogos siempre tenemos que tratar en cierta medida de caracterizar. Principalmente la incineración, por herencia también de los rituales típicos de las poblaciones indoeuropeas durante la Segunda Edad del Hierro. Bueno, pues la incineración fue sin duda el ritual más abundante y más extendido, y solo con el desarrollo del cristianismo, bueno, pues se irá abriendo camino el desarrollo de la inhumación como alternativa a ese ritual antiguo de la incineración. Esto parece muy básico, pero veremos que dónde se incinera, cómo se incinera, con qué grado se consigue la cremación, no solo del cadáver, sino también de los elementos de ajuar, pues bueno, abre un panorama amplísimo de posibilidades que los arqueólogos también han tratado de caracterizar, ¿no? Tanto si echáis mano de los trabajos del profesor Vaquerizo o de la profesora Ruiz Osuna o este que os he recomendado en el enlace, veréis cómo, bueno, pues el tema de la ritualidad funeraria pues es mucho más complejo que inhumación e incineración, no digamos nada, pues bueno, pues ritos específicos para fijar el espíritu al monumento, los enterramientos también de la morsa inmatura, de esos individuos que mueren perinatales antes de cumplir, antes de tener los dientes, la primera dentición, y que suelen ser enterrados en las casas. También esa muerte por enfermedades que obliga a los romanos a una serie de rituales de anclar el difunto a la tierra, pues bueno, que precisamente se han estudiado notablemente en los últimos años, ¿no? En segundo lugar, segundo espectro desde el que podemos estudiar ese polifacético fenómeno de la muerte en el mundo romano, obviamente la dimensión material, ¿no? En los últimos años se ha puesto muy de moda a partir de un concepto aplicado fundamentalmente a la epigrafía, que es el del epigraphic landscape, el del paisaje epigráfico, el concepto también del paisaje funerario. No se trata solo de estudiar los monumentos aislados, sino de ver cómo configuraban un paisaje tipológico, cómo ese paisaje tipológico se articulaba desde el punto de vista de la alternancia de distintos tipos de monumentos, qué relación tenía la utilización de un monumento o de otro con las modas y los hábitos culturales del entorno, y también qué papel desempeñaba también la demanda y los propios rituales en ese tipo de paisaje funerario que caracterizaba una civitas, una región, un distrito jurídico o una determinada provincia. Obviamente ahí los documentos epigráficos también han sido sensibles y fuente principal para reconstruir ese paisaje tipológico de nuestras necrópolis. En muchas ocasiones, porque han llegado a nosotros inscripciones fuera de contexto arqueológico que nos informan sobre enterramientos, y curiosamente cuando excavamos necrópolis no encontramos inscripciones, porque las inscripciones habían sido separadas de esas necrópolis, bueno, pues en época, digamos, posclásica, ¿no? A este respecto hay una publicación que, bueno, siempre me parece recomendable, en el número, si no me equivoco, 4, no es el 4, pero bueno, en un minuto os lo encuentro, de la revista Aquarius, la revista del Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona, efectivamente el número 6, Aquarius número 6, donde, bueno, pues se habla de el ritual de enterramiento en una necrópolis, una vía sepulcralis, la vía sepulcral de la Plaza de la Villa de Madrid en Barcelona, donde, bueno, pues se ha podido ver la alternancia de cúpae, de altares funerarios, bueno, pues de distintos tipos de monumentos que en cierta medida, bueno, pues nos han permitido conocer, bueno, pues cómo era en realidad el paisaje funerario, ¿no? Pues bueno, de una necrópolis del ámbito provincial, en este caso de la ciudad de Bárquino, y estudiar incluso los rituales. Os dejo ahí el acceso a la revista donde podéis descargar los PDFs, los rituales en los que además algunos elementos colegiales, como ahora hablaremos de ellos, parece que intervinieron en dar vida a esos monumentos funerarios. En tercer lugar, también el hecho funerario es susceptible de ser estudiado desde una óptica religiosa, ¿no? Las inscripciones van precedidas de esa invocación a los dioses manes, ¿no? Y también, bueno, pues sabemos que había rituales concretos, bueno, pues para garantizar el descanso de esos espíritus insepultos, de los lémures. Hay algunos casos en los que la epigrafía habla incluso de apariciones, de fantasmas, ¿no? Bueno, pues todo esto demuestra que el ritual tenía lógicamente esa dimensión religiosa y que era una dimensión bastante arraigada en las poblaciones romanas, ¿no? Hace poco, si sois usuarios de Facebook, el perfil o la página del Museo Nacional Romano, que es el Museo de Diocleciano alle Terme en Roma, bueno, porque tiene una de las colecciones epigráficas más amplias que tenemos en Occidente, bueno, pues tiene el hábito, en el último año al menos, de ir publicando diariamente inscripciones contando, lógicamente las publica en italiano, historias en torno a las inscripciones. Y publicaba una placa de una inscripción cristiana con unos peces, un ancla, una iconografía cristiana clarísima, ¿no? Pero precedida todavía, abierta por la fórmula Dies Manibus Sacrum, como si ese nuevo converso cristiano le costara, y contaba eso en la historia, le costara renunciar a un ritual pagano que se había convertido en cierta medida en una suerte de superstición. En cuarto lugar, los monumentos funerarios también pueden ser aprendidos desde la óptica ideológica y filosófica. Un monumento funerario, un sepulcro y también una inscripción se hace para garantizar el recuerdo del difunto, para potenciar ese ideal de la celebritas que permitía la vida de ultratumba. No ser recordado era la manera de ganar posteridad. Esto, como hemos comentado en alguna ocasión, era objeto de mofa por parte de los escritores antiguos, ¿no? En concreto, pienso en el Satiricón de Petronio, en el que, bueno, pues este escritor de época Julio Claudia, de época neroniana, pues bueno, ridiculiza a esos personajes, ¿no? Que deseaban grandes monumentos en formas de pirámide, en formas como muy excéntricas, o el propio Liberto Trimalción, protagonista de ese relato, que dice que quiere que haya una inscripción en el centro de un reloj de sol que se coloque en su monumento funerario para que por esa ruminatio que llevaba a los romanos a ser incapaces de leer en silencio y tener siempre que leer en voz alta, bueno, pues cualquiera que quisiera verla ahora retrayera o volviera a traer al corazón, que es lo que significa recordar, como dice Borges, ¿no? El nombre de ese personaje y en cierta medida, pues bueno, le diera la vida, ¿no? Bueno, pues esas noticias que tenemos sobre el primer uso de las inscripciones entre época de Augusto y época Flavia, pues bueno, nos habla también a veces de esas excentricidades y de lo importante que era conservar el recuerdo funerario. Hay también una anécdota de Sidonio Apolinar al respecto que es bastante curiosa y que, bueno, os dejo ahí en uno de los vídeos sobre epigrafía romana donde, bueno, pues se habla realmente de ese fenómeno, pues bueno, del cuidado de los epitafios, porque los epitafios, en definitiva, también mostraban, por así decirlo, bueno, pues la personalidad del difunto. El monumento, en latín, monumentum, está relacionado con el término moneo, que significa advertir, y está también relacionado con el término que significa recordar, ¿no? Y por tanto, bueno, pues en definitiva, detrás de esto, lo que hay es un intento por parte de el comitente del monumento, pues bueno, de hacer un monumento lo más digno posible para que sea un buen reflejo de la personalidad del difunto, lo cual efectivamente, pues bueno, también tiene su importancia desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista ideológico. Lógicamente, los monumentos funerarios tienen claramente también, quinto enfoque, una clara dimensión social. Están hechos para ser vistos, para cumplir ese ideal de la autorrepresentación y para perpetuar, esto desde los trabajos históricos de Toynbee se ha puesto de manifiesto, para perpetuar de manera nítida en el más allá el orden social. Es decir, lo que se busca es que contemplando una necrópolis, paseando por una necrópolis, un viator, ¿no?, un caminante, al que a veces la epigrafía invoca, ¿no?, conocemos esa expresión de siste viator, detente caminante, pues bueno, el caminante pueda ver a simple vista quiénes son los ricos de esa ciudad y descubrir también una perpetuación post-mortem del orden social en vida. Sexto punto de vista desde el que es susceptible de ser estudiado el mundo funerario romano. El punto de vista legal, ¿no? Bueno, pues desde la ley de las 12 tablas se habla de dónde pueden y no pueden ubicarse los enterramientos y, por ejemplo, en el Alex Ursonensis hay también abundante legislación o abundante normativa respecto de dónde deben producirse las cremaciones, dónde pueden establecerse las áreas necropolitanas. Bueno, dejo ahí un artículo de la profesora López Melero, que profesó bastantes años en la UNED, bueno, se jubiló hace 4 o 5 años como mucho, donde analiza esas disposiciones, ¿no? Dónde se entierran los adultos, qué ritual hay que seguir para un enterramiento acervo, para un, se llama morsa acerba, que es la de los delincuentes, por ejemplo, y esa muerte a la que, por ser impropia o inesperada, el romano no se atreve, por así decirlo, a contemplar, mirar, digamos, cara a cara, bueno, esa previvencia también de los enterramientos en las casas, qué legislación hay sobre ello, bueno, pues todo esto también, el profesor José Remesal, en los volúmenes de Siderio Vaquerizo, de los que hablábamos antes, se ha dedicado bastante al mundo legal, obviamente también los romanistas, detrás de el mundo funerario. Y por último hay una dimensión, digamos, no tanto ritual, porque ya hablamos del término ritual anteriormente, sino casi de calendario. No sé si conocéis un libro de Néstor Márquez, que es un gran divulgador del mundo antiguo, que se titula Un día en la vida de Roma, un día en Roma, y que es un repaso al calendario romano día a día. Bueno, pues el calendario romano estaba lleno de fechas que ordenaban el día a día de las sociedades romanas y que contemplaban ceremonias de frecuentación, como decíamos, del sepulcro para llevar cosas, los llamados feralia, para llevar concretamente dentro de esas cosas flores, los llamados rosalia, o también para honrar a determinados tipos de difuntos o familiares, en concreto a los padres, en los llamados parentalia, ya sabéis que parentes es el término que habitualmente aparece en la epigrafía para referirse a los padres, ¿no? De hecho, como no todo el mundo tenía capacidad de ser enterrado con un sepelio, un funus, en condiciones, y tampoco todo el mundo podía ir garantizándose esa frecuentación del monumento, porque bueno, pues a lo mejor no tenía una familia muy amplia o era alguien, pues bueno, que a lo mejor ya hubiera muerto, ¿no? Y que bueno, pues por tanto, en cierta medida, no tenía nadie y con él se cerraba, por así, la estirpe. Florecieron los llamados colegia funeraticia, que eran grupos, asociaciones en las que se pagaba una cuota en vida para que pudieran frecuentar el sepulcro individuos de esos colegia que pudieran mantener vivo el recuerdo del difunto. Bueno, todo esto, estos 7 o 8 elementos, 7 me parece que hemos enunciado, muestran claramente ese carácter polifacético o poliédrico, si preferís, de la muerte en el mundo romano, ¿no? Que lo convierte en un fenómeno susceptible de análisis desde una óptica claramente interdisciplinar en los estudios sobre antigüedad. Nadie puede escribir sobre la muerte en Roma, Maurín Carroll, Anne Coll, por ejemplo, Bárbara Ibor o los autores que cité, Toynbee, Vaquerizo, etcétera, el propio Francisco Marco también, sin referirse a todas estas dimensiones, porque todas permiten caracterizar un componente más o menos nítido, más o menos claro y omnipresente en la cotidianeidad del mundo romano, como obviamente sigue tristemente estando presente también en la nuestra. El manual dedica una parte a hablar de el funus, ¿no? Del conjunto de ritos que terminan con el sepelio, con la deposición, digamos, del cadáver en el monumento, y a partir de ahí introduce, bueno, pues la tipología, páginas 444-449, que, bueno, pues convierte un poco el manual en una historia de la arquitectura funeraria en Roma. Bien, hace unos días proyectábamos la imagen de la tumba de los Hatteri, ¿no? Esa tumba nos servía para hablar un poco de la arquitectura romana y del modelo de construcción de la arquitectura romana, y ahí veíamos cómo aparecía el difunto colocado en un lecho, bueno, y las máscaras, ¿verdad?, de esas imágenes maiorum, ¿no?, colocado el difunto en ese lectus funebris, y ahí, bueno, pues es donde se hacía esa laudatio o esa conclamatio en la que se cantaban las virtudes del difunto, ¿no? En los últimos años, bueno, con este auge un poco de la epigrafía y de la arqueología, digamos, de género, se ha puesto de moda reivindicar los valores del epitafio de la laudatio Turiae, una inscripción que recoge el texto de una de esas conclamaciones dirigida a una mujer de la que se cantan, por así decirlo, sus virtudes fundamentalmente domésticas, ¿no? El manual, páginas 452 y 53, insiste en que este velatorio en la domus, en cierta medida, trata de reproducir el funus imperatorum, ¿no? El resultado de toda esa parafernalia que comenzaba con la incineración en los logi, en las piras y con la consiguiente consecratio del emperador, que conocemos muy bien gracias, aunque no solo, a los estudios del profesor Javier Arce, y que el manual detalla, ¿no? Bueno, en realidad una de las maneras o de las mejores maneras de conocer el funus imperatorum y supervivencia en el mundo contemporáneo es mirar los funerales de los papas, ¿no? Cuando, bueno, pues asistimos al funeral de Juan Pablo II hace, pues, a lo tonto ya bastantes años, porque el tiempo pasa bastante deprisa, bueno, pues pudimos ver muchos de esos elementos que formaban parte del ritual del antiguo funus imperatorum y que, en definitiva, demuestran también la pervivencia en el contexto de la curia y de la Iglesia Católica de esos rituales un poco milenarios. Después de el tiempo que el cadáver era honrado en la domus, en el ámbito familiar, comenzaba la llamada pompa funebris, el sepelio, que, bueno, pues es lo que aquí en Navarra creo que acostumbra la gente a llamar la conducción, ¿no? La conducción del cadáver al locus sepulturae, al lugar donde va a ser ubicado, colocado el enterramiento, ¿no? Bien, ese locus sepulturae lo conocemos porque está muy bien documentado en la epigrafía. Hay ocasiones en las que las asambleas locales, los órdenes municipales dedican al difunto, que pertenece a una familia importante o al que hay que agradecer un favor determinado, dedican un locus sepulturae gratuito, ¿no? Que no tiene que poner el difunto, sino que la propia comunidad le obsequia con él, ¿no? Probablemente esa conducción iba acompañada, bueno, pues de plañideras, de trompetistas, flautistas, bueno, pues músicos que daban un poco, pues bueno, el aire luctuoso al sepelio. Y sabemos, de hecho, que ese locus sepulturae, desde la ley de las 12 tablas, era considerado un espacio perfectamente acotado de uso exclusivo de la familia, y la epigrafía, de hecho, utilizó abundantes resortes para delimitarlo muy bien, ¿no? Uno de los ejercicios, yo creo, más bonitos que hay para la arqueología funeraria, para comprender la arqueología funeraria, si alguna vez tenéis ocasión de realizarlo, es pasear por la Vía Apia de Roma, desde la Villa de Quintili hasta la tumba de los Escipiones, por ejemplo, y ver cómo hay todo un fenómeno de intento de conquista del espacio funerario y de colocar los monumentos en primera línea de vía sepulcral para precisamente ser capaz de garantizar esa lectura de las inscripciones y ese recuerdo funerario que garantiza, a través de la celebritas, la vida en la otra vida, o la perduración, el recuerdo en la otra vida, ¿no? Este es un elemento muy importante y muy cotidiano que la epigrafía refleja muy bien, ¿no? Por ejemplo, con fórmulas como la que indican que el monumento no debe pasar, ahí está, no debe pasar a los herederos, o con el fenómeno de la llamada indicatio pedaturae, sobre la que tenéis unos trabajos muy buenos precisamente del profesor Vaquerizo a propósito de las menciones de indicaciones pedaturae en la península ibérica. Os dejo aquí el enlace, ¿no? Si lo encuentro, perdón, que bueno, pues consiste en marcar con una serie de hitos cuánto se extiende el monumento infronte y cuánto se extiende el monumento in agro, y que bueno, pues indica que cuando se colocaba el enterramiento se había delimitado con total claridad cuál era el espacio que el monumento iba a ocupar, ¿no? Para evitar que fuera usurpado, bueno, pues el recinto o la visibilidad de ese recinto. Como hemos dicho, que el ritual fundamental era la incineración en los monumentos o en los áreas cementeriales, en las necrópolis, que estaban perfectamente urbanizadas y perfectamente racionalizadas y que casi reproducían el urbanismo de la ciudad de los vivos, se producía esa incineración en los busta o en los ustrina, de los que os habla el manual, y normalmente se recogía todo lo que se había cremado, todo lo que se había incinerado en una olla, en una urna cineraria, ¿no? Precisamente el análisis de los enterramientos, el análisis de los restos de las incineraciones, desde el punto de vista paleopatológico, ha sido muy importante porque nos ha permitido caracterizar muy bien las enfermedades y los problemas óseos de muchos de los cadáveres antiguos, de los cadáveres de época romana, pero también nos ha llevado a verificar que en cierta medida, bueno, pues también a veces cuando se cremaba se recogía de manera mezclada restos del lecho funerario, de ese lectus funebris, de esa cama funeraria en la que se portaba al difunto. También se recogía, bueno, pues elementos ungüentarios, pequeñas joyas que habían sido colocadas, bueno, pues vistiendo al difunto como ofrendas, y bueno, todo eso se metía en la urna, ¿no? Distinto era el ritual de la inhumación, ¿no? Lógicamente, el acto de colocación del cadáver en el sepulcro ya daba pie a una primera diferenciación social. No es lo mismo meter los restos de la incineración en una urna de cerámica que en una urna de mármol. No es lo mismo hacerlo en una ánfora o en una vasija de cerámica común que en una caja, en una osteoteca de piedra o de metal. No es lo mismo que lleven o no lleven inscripción cada uno de esos soportes. No es lo mismo si es una inhumación que vaya directamente sobre un sepulcro excavado en la roca o que vaya, que también los romanos los utilizaban, en un ataúd de madera o en un ataúd de plomo o en un ataúd de piedra. De la misma manera, a la hora de marcar al exterior el monumento, de hacer propiamente el monumentum, que es ese acto de recuerdo y de advertencia de la existencia de ese difunto y de lo que de él se quiere recordar, pues bueno, también la tipología epigráfica del tipo de recuerdo que se quiera emplear para advertir de la existencia es bastante múltiple, ¿no? Puede haber placas, puede haber bloques. Bueno, el manual utiliza la expresión cipo, que está bastante proscrita de la epigrafía, se habla más bien de bloques arquitectónicos, si son estelas, si son altares, bueno, y habla también del fenómeno de las cupae, ¿no? Que escribe erróneamente, porque no es así, con dos P's, cupa, que significa en latín cuba, de ahí viene cúpula también, porque tiene esa forma abovedada, es un término que aparece en la epigrafía y que, bueno, pues tuvo un cierto arraigo, por ejemplo, aquí en el ámbito vascónico, sobre todo en el entorno del área de Cinco Villas, hay un bastante bien conocido grupo de cupa, estas sepulturas en forma de medio tonel con un rebaje en la parte inferior para anclar en ella, introducir en ella la urna cineraria. Os dejo ahí una entrada del blog donde, a propósito de distintos tipos de inscripciones, tenéis también algunos ejemplos de altares, de placas, de estelas, ¿no?, de nuestro ámbito, casi todas del Museo de Navarra, y que permiten contemplar una variedad tipológica de monumentos epigráficos en nuestro ámbito, que, bueno, pues en definitiva también nos sirve para ver que gran parte de lo que estudiamos con carácter general, pues bueno, sirve también para este territorio, bueno, un poco navarro aragonés en el que nos movemos. Y os dejo también un artículo relativo al tema, publicado aquí en colaboración con la UNED de Tudela, y que está libre para descarga hace algunos años. Lógicamente, en el momento que se producía el sepelio, comienza todo ese ritual de purificación y de frecuentación que va, pues bueno, desde el silicernium, el llamado banquete funerario. En los últimos años se han publicado por parte del profesor Abascal algunos nuevos documentos relativos al banquete funerario y a su significación en época romana, desde Panonia y Germania, donde parece que surge el motivo, hacia la Hispania indoeuropea, en el área burgalesa, el área de los infantes, Alcubilla del Marqués, el entorno un poco de Clunia, el llamado municipio Flavio de Nova Augusta. Hay bastantes estelas con representaciones de banquetes funerarios que fueron ya en su día estudiadas por el profesor Abasolo, que también contribuye a ello en uno de los volúmenes del profesor Vaquerizo a los que aludí anteriormente, ¿no? Suelen ser representaciones del difunto, de la difunta, en una silla, normalmente de pata curva, digamos, con una mesa trípode, una triplex mensa, como a veces se llama, y con algún elemento, normalmente un bizcocho, una especie de, sí, de bizcocho circular, y algún urceus, alguna jarra, que ejemplifica el banquete funerario que los vivos, también comitentes del monumento, bueno, pues tienen en el momento de realizar el sepelio, y que, bueno, pues figuran en la estela como una manera de hacer presente al difunto en ese acto de confraternización, ¿no? Bueno, pues todas las libaciones también que se hacían en la frecuentación del sepulcro y que tenían sentido en los llamados infundíbula, unos orificios que algunos monumentos, especialmente las cupae, tenían, ¿no?, para que se vertiera el líquido del vino, de la leche, de aquello que se ofrendara al difunto, y esa frecuentación y esa celebración de banquetes que normalmente tenía un momento clave en el Dies Natalis, ¿no? El Dies Natalis también en la tradición cristiana, bueno, pues es el momento en el que el difunto ha muerto y nace, en la tradición cristiana, la nueva vida, pero en el mundo pagano solía celebrarse el Dies Natalis como el día del nacimiento. Luego el cristianismo, es decir, en el cumpleaños, ¿no?, del difunto. Luego, o el que habría sido su cumpleaños. Luego el cristianismo da la vuelta a eso y convierte el Dies Natalis, bueno, pues el día del nacimiento, como comentábamos hace un momento, pues bueno, a la otra vida, ¿no? Y bueno, pues con lo que eso supone. Bueno, ¿qué tipología de monumentos tenemos en la arqueología de la muerte en Roma y cómo podemos trazar, que es lo que hace el manual entre la página 444 y 449, la historia un poco de la arquitectura funeraria en Roma, ¿no? Bueno, pues entre los siglos IV y III tenemos pocos ejemplos, pero los que tenemos son monumentales y vinculados a algunas de las grandes familias del mundo de la República Romana. Me refiero, por ejemplo, el manual la detalla la tumba de los Escipiones, una tumba excavada en tufo con una especie de gran hortus, de gran jardín funerario, en el que, bueno, pues se colocan cada uno de los sarcófagos. La tumba de los Escipiones es un poco el primer ejemplo que tenemos en época republicana de los llamados acotados funerarios a cielo abierto, que luego se ven pues en la Vía Apia y que se ven también en algunos ámbitos del norte de África, incluso del interior peninsular. Luego, en el mensaje que os dejaré con la grabación, en el curso virtual, como solemos hacer, os dejaré algunos enlaces de material pedagógico que hemos hecho en los bañales con el acotado funerario de los Atilios en Sádaba, vinculado al territorio de la ciudad romana de los Bañales, y en el que, bueno, podéis ver cómo era efectivamente un acotado funerario a cielo abierto con una gran fachada monumental y una serie de sarcófagos o de ollas o urnas funerarias. En el siglo II antes de Cristo comienza, como consecuencia de ese influjo griego helénico del que ya hablábamos cuando hicimos la historia de la cultura material del mundo romano, la llegada de los influjos griegos, ¿no?, que luego se van multiplicando también durante el siglo I antes de Cristo. Por ejemplo, los monumentos turriformes, como la torre de Servio Sulpicio Galba en Roma. En el siglo I antes de Cristo, que es la época del gran boom, sobre todo a partir de época de Augusto, del llamado hábito epigráfico, asistimos a una notable multiplicación de la tipología, ¿no? Quizá la novedad son las tumbas colectivas en forma de casa, podríamos decir, tumbas en forma de casa que podríamos denominar oicomorfas y que las encontramos, por ejemplo, en las necrópolis de Ostia y de Isola Sacra, en las afueras de Roma, donde vemos esas tumbas de libertos con aspecto de edícula, de vivienda, que beben también un poco en el ritual etrusco, que decíamos que había informado, que había en cierta medida influido en tantos elementos de la cultura material del mundo romano, ¿no? Tenemos ejemplos también en la necrópolis de Porta Nocera de Pompeya, pero quizá los de Isola Sacra en Ostia, como dije hace un momento, bueno, pues son sin duda unos de los más conocidos. Es el momento también de mayor diversificación, en el que vemos sepulcros en forma de altar, en el que vemos también esos monumentos cuadrangulares tipo naiscos griego, con un gran podio que los eleva, una especie de edícula sobre podium, de los cuales quizá el ejemplar más conocido sea en la tumba del panadero Eurisaces, ¿no? Que se construye entre el año 30 y el año 20 antes de Cristo, y que sabéis que es un sepulcro en el que es uno de estos un poco snob, ¿no?, que se pusieron de moda en época romana y que es en época augustea y que ridiculiza un poco luego el Satiricón de Petronio, como la pirámide de Cayo Cestio también, que tenía forma de pirámide y que, como sabéis, en el caso de Eurisaces, el panadero, pero que en realidad era un redemptor pistoris, es decir, un empresario de panadería, bueno, pues reproduce, si echáis un vistazo a la imagen en el enlace que os he dejado, pues las toberas de los hornos del pan y toda una especie de cómica en relieve, y debajo la cartela con la inscripción, donde se ve las distintas viñetas, las distintas escenas de la fabricación del pan. Eso le sirve también al Satiricón de Petronio para ridiculizar esto, diciendo que en el sepulcro de Trimalción pues tendría que haber todo un cómic de cómo él empezó pues quitando un poco la mugre en la vida, y cómo fue luego de esclavo, pasó a liberto y fue dispensator, prestamista de una caja pública, una especie de imagen del sueño romano de las posibilidades de promoción social. También se ponen de moda en ese periodo del siglo I antes de Cristo los monumentos circulares, el tolos con un podium, ¿no?, que siguen en cierta medida los patrones helenísticos y que en cierta medida fueron también muy populares porque los utilizaron profusamente los emperadores, ¿no? El mausoleo de Augusto sería el primer ejemplo de ese tipo que el manual llama de casal rotondo, pero luego el mausoleo de Adriano, reutilizado en el castillo de Sant'Angelo en Roma, cerca de la colina Vaticana, o el mausoleo de Diocleciano. Bueno, no hablo de esos monumentos imperiales de los que el manual, a través de un encarte, detalla en las páginas 453 y 454. También son frecuentes en este momento los monumentos, como he dicho hace un momento, de tipo piramidal, como la pirámide de Cayo Cestio en la zona de Vía Ostiense, que si no me equivoco es la zona occidental de Roma, y también los monumentos, también tenéis, veo el de Eurisaces, ¿no?, en la página 447 del manual, y las tumbas de Casal Rotondo de Roma, también los monumentos tipo edícula o tipo escola, ¿no?, tipo edícula o tipo templo, el sensacional ejemplo de Favara en la provincia de Zaragoza, del que creo que ya hablamos hace algunos días, y que en realidad se parece mucho tipológicamente al que hemos tenido la oportunidad de limpiar y del que ofrecíamos hace apenas dos días, si no fue ayer, fue antes de ayer, un modelo fotogramétrico en el canal de vídeos de Los Bañales, que es ese monumento de Sonavilla en Castiliscar, que podéis ver ahí, tenéis también más documentación sobre él. El manual habla también de los monumentos tipo escolae, aunque este término de escolae se ha utilizado también para monumentos de representación dinástica en los foros municipales, como por ejemplo la tumba de Eumaquia de la página 448, que ha inspirado algunas de esas, en Pompeya, que ha inspirado algunas de esas magníficas recreaciones de el pintor historicista británico Logan Salmataema, ¿no? Que bueno, pues ha tenido esa gran capacidad de recrear muchos de los ambientes, ¿no? De la vida cotidiana del mundo romano. En época imperial, ya a partir del siglo I después de Cristo, es el predominio de los grandes monumentos de carácter familiar, y a partir de ese momento, bueno, pues la tipología se multiplica, ¿no? El tipo de templo, con podio, con escaleras y antae, con los muros de la nave enmarcando esas antae, ¿no? Templos inantis, en definitiva, pero de uso funerario, como el ejemplo de Favara, cerrados por puertas, que solo se accede al interior para celebraciones. También los monumentos de tipo casa edícula o icomorfos, construidos en ladrillo pero plaqueados de mármol y siempre con ese tejado a doble vertiente, como los ejemplares de Ostia o de la necrópolis de Ostia de Portus en Isola Sacra, los columbarios, que en cierta medida ya estaban presentes en el modelo de la tumba de los Escipiones. Esos recintos, tenemos un buen ejemplo en Cataluña, en Vilarrodona, y tenemos otro columbario, la llamada tumba de los Pompeyos, en Torre Paredones, en este yacimiento cordobés, en Baena, del que hemos hablado en otras ocasiones, que eran, bueno, pues esos recintos así llamados porque se asemejan un poco a los palomares, ¿no? En los que, bueno, pues se sitúa el en la pared todo el recinto rodeado con esas urnas cinerarias, y que suelen ser, bueno, todavía hay columbarios, ¿no? En algunas iglesias de nuestro ámbito, y que suelen ser monumentos de carácter familiar. Bien, a partir de finales del siglo II después de Cristo, empezamos a encontrar sepulturas cristianas todavía proscritas por la legislación y, por tanto, en las catacumbas, ¿no? Que sobre todo se convierten en lugares de enterramiento y también de reunión en los siglos previos a la persecución. Normalmente son tumbas en loculi horizontales, en grandes espacios excavados en la pared horizontales, o a veces, si se trata de enterramientos de personajes distinguidos, tumbas en arcos óleos a modo de arquillos, y que, bueno, pues tienen una gran importancia porque nos hablan también de los personajes singulares que estarían enterrados en esos espacios. Suelen ser enterramientos colectivos, hechos además en las propiedades de personajes que cedían su fundus, cedían su ámbito rural, su zona agrícola, como veíamos la semana pasada, para facilitar que en ellas se colocaran, por la disponibilidad de tierras, esos enterramientos cristianos de gente normalmente en ese momento de pocos recursos, y para celebrar en la clandestinidad rituales específicos propios del mundo cristiano. Eso fue concibiendo, ¿no?, esas ciudades de los muertos, por así decirlo, con esas plantas a veces de espina de pez, con galería central y con salas laterales, ¿no?, que, bueno, pues realmente forman ese modelo típico de las catacumbas, ¿no? Quizá, por terminar, en el mundo cristiano no solo las catacumbas configuran el modelo de enterramiento, sino que sabemos que también, a partir del edicto de Milán del 313, la libertad de culto, la libertad religiosa, hizo que desde el siglo IV se pusieran de moda los martiria, las llamadas basílicas martiriales, en las que se extiende la creencia de la conveniencia de la inhumatio ad sanctos, es decir, enterrarse junto a las reliquias, perdón, de un mártir, partiendo de la base de que ese enterramiento junto a un mártir por proximidad pues garantiza una beatificación en sentido sencillo, no me refiero a beatificación canónica, no, una mejor posición en la otra vida, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, en Tarragona, en el área del Parc Central, que es un gran centro comercial a orillas del Francolí, justo delante del Museo de la Necrópolis Paleocristiana, se ha excavado la basílica supuestamente de la Beata Tecla, de la Virgo Beata Tecla, que conocemos por una inscripción, y se ha musealizado en la parte baja del centro comercial, y ahí puede verse la basílica y toda una red de inhumaciones muy pobres, sepulcros de estos cubiertos a doble vertiente con tégulas, de los que tenéis algunas fotografías en el manual, y que sería un buen ejemplo de ese tipo de inhumaciones ad sanctos que proliferaron a partir del edicto de la tolerancia y de la libertad de culto en época ya del siglo IV. Bien, con esto terminaríamos este tema y algunos elementos que remito al manual para que podáis profundizar en ellos. Bueno, queda la despedida. Muchas gracias, aunque lo he puesto también en el mensaje que tengo medio preparado para colocar ahora el enlace a la grabación para vuestros compañeros. Ha sido un placer acompañaros. Espero que las sesiones hayan resultado para vosotros de utilidad y encontraros en otras asignaturas o en otros contextos. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Aunque yo la semana que viene estaré fuera, miraré a diario el correo electrónico por si tuvierais cualquier duda, y os deseo también muchísima suerte en el examen presencial en la semana que escojáis. Muchas gracias.